Génesis capítulo 3 es la tentación de la caída. Vamos a leer y comentar. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, cierto que Dios les ha dicho, no comen de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no comen de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. Y la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comen de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó este árbol, que atraía la vista, que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera, se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido causa del árbol que te prohibí? Y el hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. El hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por causa tuya, por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento para todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para que el hombre y la mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Palabra de Dios. Y vamos a dar un comentario sobre esto. Ok, 3 versículo 1. Que la serpiente, por supuesto, es el diablo. Okay? La serpiente es el diablo. y lo da la característica que dice es muy astuto en tentaciones. Muy astuto en saber tentarnos. Como Eva fue tentada, todos nosotros vamos a ser tentados. Eva fue tentada y nuestra vida es una lucha entre el bien y el mal. Por eso debemos tratar de saber cuáles son las astucias del enemigo en nuestra vida. Cuál es la manera, el tiempo, la estrategia que él utiliza. Fin de cuenta que somos en campo de batalla cada minuto de nuestra vida, hasta la muerte. Que luego la serpiente habla. Entonces dijo a la mujer. Entonces Dios había dado permiso al diablo, a la serpiente, de tentarnos. Ese Dios da permiso. Y su pregunta es cierto que Dios les ha dicho, no comen de ninguno de los árboles del jardín. Okay, Dios había dado a las personas libertad. Okay. ¿Cuál es la razón de libertad? Porque Dios quiere ser amado. Si fuéramos nada más que una máquina automática, un robot, no podemos amar a Dios. Por eso nuestra libertad es un don muy precioso, pero es muy riesgoso. Podemos abusar nuestra libertad. Y esta pregunta es para hacerle a la mujer dudar de la presencia de Dios y dudar de la veracidad de lo que Dios dijo. Ok, la mujer respondió a la serpiente. Otro punto es, nunca entrar en diálogo con el diablo. Okay? No lo hagas. No entrar en diálogo con el diablo. Y puede ser que el diablo no viene como una serpiente en tu jardín, ¿no? Pero el diablo trabaja en la mente. Okay, da vuelta en la mente poniendo películas malas. Okay? Una película mala que empieza en nuestra cabeza con imágenes. Fin, el diablo es como una. Puede ser como un YouTube o Facebook, puede ser una foto o puede ser una película. Y a veces la película la foto se cambia en película. Pero una vez que viene la foto, tiene que delete, okay? Tiene que borrarlo. Y somos muy capaces, muy creativos para ayudar con esa película, poniendo nuestros propios detalles, ¿no? Entonces, el diablo trabaja en nuestra imaginación y a veces llega a los sentimientos. Él no puede tocar nuestra voluntad. Nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestra voluntad. Y esa es la naturaleza del pecado, dar consentimiento a los malos pensamientos. Los malos pensamientos no son pecados, pero si uno da consentimiento a los malos pensamientos, ya estamos en el pecado. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Y mi pregunta es, si en el jardín había muchos árboles, ¿por qué Eva estaba muy cerca de este árbol en el medio? ¿Qué significa? Muchas veces pecamos porque estamos en ocasión del pecado. Estamos jugando con fuego. Estamos caminando sobre un hielo fino. Estamos caminando sobre un cerro resbaloso. La Biblia dice, aquel que juega en peligro, perece en peligro. Pues si tú estás jugando con un pitbull, y el pitbull no había comido en 2 semanas, tu mano va a ser una hamburguesa por este pitbull. Estás provocándolo. No tiene que provocar al diablo. Alejarse. Y va a ver cómo él va a engañar a Eva. Porque el diablo es mucho más astuto e inteligente que nosotros. El diablo es un ángel caído, pero todavía es muy inteligente. En el mal. En la mentira. Dices, entonces el hombre exclamó. Perdón. La serpiente dijo a la mujer. No, Dios nos ha dicho. No coman ni de él, ni lo prueben siquiera. Porque si lo hacen, morirán. Esa fue la prohibición de Dios. De no tocar el fruto de este árbol. Tal vez había muchos árboles más sabrosos, frutos más sabrosos de esto. ¿Sabe que tenemos que hacer es frenar nuestra curiosidad? Frenar nuestra curiosidad y controlar nuestros ojos. Muy difícil. Dice en inglés que dice la curiosidad mató el gato, ¿ok? La curiosidad mató al gato. Jesús dice cuando estamos caminando de no mirar atrás. Dios dijo a la mujer o a Lot y su familia no voltearse atrás. ¿Qué pasó? Y volteó atrás y ¿qué pasó? Bueno, debido a un gesto de desobediencia se cambió un estado de sal. Muy importante controlar nuestra curiosidad y controlar los ojos. En muchos sentidos. Caminando por la calle. Si uno está mirando, usando la computadora. Mucha tentación para ser curioso. Por eso debemos ser personas que tenemos claridad en nuestros objetivos, nuestras metas. Claridad. No ir zigzagueando. Tener ser como una flecha derecha. Blanco. Pum. Y evitar rodeando, dando vueltas. ¿Sabe lo que es un laberinto? Un laberinto es un contrario de una flecha. Laberinto que da vueltas, ¿no? Cuando yo era niño, no sé si ustedes lo tuvieron en México, hay un jueguito que yo tuve así. Perú también. Ella tiene una bolita donde empieza y tiene todos los obstáculos y tiene que manejar. Y jugué eso como 1000 veces, ¿no? Mi niñez, ¿no? Y es muy fácil que caiga en el hoyo. Pero si uno maneja bien y presta atención, uno puede manejar y llegar al final. Así es nuestra vida. Nuestra vida es un laberinto, ¿no? Esa buena imagen, ¿no? Muchos, hoyos, baches, obstáculos en el camino, pero tiene que manejar bien fijándose en Jesús. Ok, sigamos, dice la serpiente, dijo la mujer, no es cierto que morirán. Okay. ¿Sabe qué está haciendo? La serpiente está llamando a Dios un mentiroso. Interesante. El diablo está mintiendo, pero él está diciendo que Dios es un mentiroso. Doble engaño, ¿no? Engaño que él miente y dice que no se puede confiar en Dios. Y yo veo esto mucho en la gente. Por ejemplo, al morir alguien, ¿cuál es la reacción? A veces se enoja contra Dios. Es muy común. Pues a fin de cuentas, que la gente no tiene una mente teológica como yo o como ustedes, pero cuando yo veo una palabra en acción, yo trato de llegar al corazón de la persona. Me voy a enseñar en principio no escuchar las palabras de la persona, pero sus intenciones, ¿no? Ir más allá que la vocalización de las palabras, sino ¿qué está diciendo? Está diciendo esto. Murió mi amiga. ¿Por qué Dios hizo eso? Si Dios es tan bueno, ¿por qué quitó la vida? ¿Qué está diciendo? A fin de cuentas, está diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Eso es terrible. No me gusta decirlo, ¿no? Claro que no. En su razonamiento teológico no llega a la conclusión, pero a fin de cuentas está dudando que Dios sabe lo que está haciendo. Peor, está diciendo que Dios no es inteligente. Es lo más tonto en el mundo. Que decir que Dios no es inteligente. No lo dice, pero si enojarse contra Dios está diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Que Dios es inteligente. Nosotros podemos ver A hasta B a veces, cuando no hay neblina, ¿eh? Dios puede ver A hasta Z y mucho más. Por eso de poner en duda las acciones de Dios no es muy sabio. ¿Qué va a hacer Dios? Si tú piensas que yo no soy inteligente, bueno, yo te dejo. ¿Dónde va a llegar? Va a caer del precipicio en el infierno en poco tiempo, ¿no? Pero Dios es inteligente. Pero los planes de Dios son misteriosos, pero mucho más inteligentes que nosotros. La mente de Dios es superior a nuestra mente por mil años de luz. Por eso, la serpiente está poniendo en duda la veracidad de Dios. Y dice, pues, puedes comer todo lo que quieres de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comes de él, ten la seguridad que morirás. Entonces, mejor dicho, la serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coma de él, se les abrirán a usted los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno, lo que no lo es. Ya la mentira. Y ellos van a ser como dioses. Giovanni Corsair in Salvadoria, Inteligencia. Contrario. Van a revelar contra Dios. El mente va a ser más tonta. Porque un efecto del pecado de canal es la mente está nublada. La mente está oscurecida debido al pecado original de Adán y Eva. Número 6, versículo 6 dice: A la mujer le gustó este árbol que atraía la vista, que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Porque en esto tiene los ojos que están usando, mirando el fruto prohibido. Bueno, nosotros estamos mirando el fruto prohibido de muchas maneras, ¿no? Es el fruto prohibido que no debería haber visto. Nosotros es fácil mirar algo que no es bueno. En una palabra, trata de cuidar la vista, cuidar los sentidos, cuidar los ojos, cuidar el oído. Y dice que tomó de su fruto, se lo comió. Esto, versículo 3, 6, es el pecado original de Adán y Eva. Versículo 3, 6. Tomó de su fruto, se lo comió, y le dio también a su marido. Bueno, hay varias maneras que uno puede interpretarlo. Puede culpar a la mujer, o puede culpar al hombre. Puede culpar a la mujer porque la mujer se lo dio a Adán, ella tiene la culpa. Eso es cierto. Pero también, si el hombre es la cabeza de la familia, él tendría que haberle dicho, no vayas allá. Entonces, los dos tienen la culpa. Si fuera buen esposo, ¿qué habría dicho? No vayan allá porque Dios había dicho, está prohibido. Entonces, la mujer tiene la culpa, pero tal vez el hombre tiene más culpa. Por no haberle supervisado o vigilado en sus pasos. Fin de cuentas, los dos tienen la culpa. Los dos tienen la culpa. Miguel, le voy a decir un chiste sobre este tema. Que Adán estaba regresando del tabaco en el jardín y su ángel le apareció y dijo, buena noticia, Dios te va a dar una compañera. No es en él, es en ella. Okay? Una mujer. Y al regresar, ella te va a dar un abrazo, un beso, va a ser perfumada, suave, dulce, va a sacar tus sandalias, raspar tu espada, sobarte, darte mucho ánimo. Pero, te va a costar mucho. Te va a costar un brazo, una pierna. Adán dice, ¿no podría dar una costilla?
Entonces, ¿cuál es la que confiar en la mujer?
Este chiste es apropiado, ¿no? Y que tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, quien andaba con ella, quien también lo comió. Bueno, es Además, como dice Juan Pablo en su documento Reconciliación y Penitencia, el efecto social del pecado, que el nuestro pecado influye sobre otras personas. Bueno, eso sería un comentario sobre el versículo que tenemos hoy. Pero voy a dar un poco más sobre la teología del pecado original. Hace varios años había una postura que decía que Adán y Eva no fueron personas históricas. Okay, eso fue condenado. Condenado humanis generis. Ese sería un encíclico que el Papa fue, yo pensé era Papa Pio XII. Ustedes pueden mirarlo en su computadora. Y si ustedes saben usar la computadora, podría ponerlo en Lego Google en la sentencia pecado original y va a salir el Padre Fito, porque es largo. Si saben usar la computadora, ok. Y es bueno saber eso porque me acuerdo hace tres meses mi hermanito estaba hablando con alguien y surgió el hecho que Adán y Eva fueron personas ficticiosas y no fueron personas históricas. Y yo sabía que era error, pero no me acordaba exactamente dónde estaba, pero me acordaba el encíclico en latín. Y fiqué y bajé el Padre Fito donde dice claramente que algunas personas han dicho que no fueron personas reales. Okay? Son personas históricas, Adán y Eva. Eso es en la iglesia, en un documento eclesial. Cuando el Papa interviene en una encíclica y lo declara, bueno, es el Espíritu Santo. ¿Claro? Tal vez en los círculos hispanos no se oye, pero en los círculos de donde voy yo, en teólogos o personas que tienen mucho orgullo intelectual, eso surge a veces que Adán y Eva fueron personas ficticiosas. ¿No? Y si uno niega eso, toda la fe se desbarata. Entonces, tal vez parece a ustedes no algo tan importante, pero es muy importante. Por eso estoy diciéndolo. Es una señora sencilla, pero con corazón muy bueno. Y hay profesores o maestros catequistas que están diciendo que no fueron personas. Si destruye esto, toda la fe se destruye. Porque la venida de la encarnación viene mediante esto. La encarnación de Cristo es una respuesta a dos personas históricamente que han hecho un acto de desobediencia contra Dios. Por eso, tal vez cuando haya eso, vengan a hablar conmigo y voy a tratar de clarificarlo. Y sí, la doctrina está en crisis, ¿no? Por eso nosotros enseñamos mucho que mejor no enseñar que enseñar mal. Y sabe lo que es casi peor, es lo que se llama una media verdad. Porque si yo digo 2 y 2 es 8, 2 y 2 es 8, ¿ven? Ustedes van a decir, tú eres tonto, no sabes nada de la matemática, ¿ok? 2 y 2 es 5, ¿no, Miguel? No, pero si hay una media verdad, dentro tiene una media mentira. Y para zarandear el trigo de la paca, que no tiene formación, y la mayoría de los laicos no tiene título teológico, ¿cómo se va a defender? La persona que enseña normalmente tiene que saber 5 veces más que sus alumnos. El maestro debería ser mucho más experto de cualquier alumno. Por eso, que es claro. Se quería tener un problema es esto. Desde Martin Luther, no King, sino Martin Luther. OSA, era Agustino, el sacerdote. Que ahorita en el mundo tiene 40,000 y más sectas protestantes distintas. Cada uno tiene una interpretación diferente. Por su información, Testi Griva no son cristianos. Okay, la diferencia. Okay, por ejemplo, de ser luterano, de ser episcopaliano, okay, de ser anglicana, okay, ser presbiteriana. Ellos son cristianos porque aceptan a Jesucristo. Su bautismo es válido. Pero Testi Griva no son cristianos porque niegan la divinidad de Cristo. Mormones también. Por los testigos de Jehová, Jesús es San Miguel Arcángel, cayó en el cuerpo humano, porque creen ellos. Pero nosotros es una tontera esto, ¿no? Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en el cuerpo mediante María. Por eso tiene que decir a su amiga, a su hermana, ¿cuál es su fuente de verdad? Es la atalaya. Yo pienso que Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Pío XII, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, León Magno, son fuentes más auténticas que esa tonta atalaya, ¿no? Es un buen argumento, ¿no? Porque tenemos 2,000 años de entre los hombres más brillantes en el mundo, encima de esos santos, ¿no? Brillantes, pero santos. Por eso, pero muchas veces ellos tienen la mente cerrada. Podríamos darle la explicación. Tomás de Aquino, Fulton Sheen podría dar los argumentos, pero ellos, una vez que el argumento contradice a ellos, ellos brincan otro tema. Okay? O va a brincar otro tema. Y es la antítesis de la fe católica. Si van a ver el credo, todo lo que decimos en el credo, ellos contradicen cada artículo. Ok, entonces la teología del pecado original es muy importante. Esta lectura, Génesis 3, en el Antiguo Testamento, yo diría es casi el capítulo más importante en el Antiguo Testamento. Capítulo 1 y 2 que acabamos de escuchar son los dos relatos de la creación. Dios crea el hombre y la mujer, luego la tentación y el pecado, la caída. Y otro elemento sobre este tema es lo que se llama antropología. Antropología. Okay, hay varios sistemas distintos de antropología. Okay, hay muchos sistemas. Pero entre cristiana y católica es muy diferente. Y especialmente luterana. Que por ellos, que básicamente la naturaleza humana está corrompida. Los luteranos. Okay. En fin, Lutero había dicho es como un montón de caca con nieve encima. Es feo, ¿no? Pero lo dijo. Pero qué desprecio, ¿no? Entonces, no, la naturaleza humana por ahí es corrompida. Sin remedio. Entonces, la salvación por ellos es esto. Cristo se salva mediante la fe. Entonces, para los cristianos, la virtud más importante es la fe. Para nosotros, la virtud más importante es el amor. La fe viene antes, pero el amor es la virtud más importante. Leemos en 1 Corintios 13, ¿no? El himno del amor. Entonces, ¿cómo un cristiano se salva? Bueno, es muy simple. Uno reconoce que es basura, pero acepta a Jesús como salvador personal. Al aceptar a Jesús como salvador personal, estamos justificados que mediante la sangre del Cordero. Entonces, poner fe en Cristo, en la sangre del Cordero, uno se salva. Una vez salvado, siempre salvado. Esa sería la doctrina del pecado original y la salvación para los protestantes. Nuestra es muy diferente. Muy diferente. Ellos dicen, una vez salvado, salvado siempre. Entonces, no hay posibilidad para perder su alma una vez que haya recibido a Jesús como salvador personal. Pero nosotros, como dice San Pablo, de trabajar y ganar nuestra salvación con temor y temblor. Okay? Don del Espíritu Santo, temor de Dios. Muy diferente. Entonces, ellos creen que la naturaleza humana, en su forma ontológica, está corrompida y fuera de la capacidad de cambiar. Para mí es tonto. Y va en contra de todo lo que enseña la Biblia. Que miércoles que viene, miércoles cenizas. ¿Cuál es el tema principal de la cuaresma? Lo que dice ayer por radio y televisión es conversión. Es conversión. Metanoia. Si los profetas como Jonás en el Antiguo Testamento, Joel en el Antiguo Testamento, Juan Bautista en el Nuevo Testamento, San Pedro en su discurso de Pentecostés, ¿cuál fue la primera prédica de Jesús en la Biblia? He dicho ayer, Marcos 1.15. Conviértanse y creen en el Evangelio. Marcos 1.15. Tercer misterio luminoso, ¿no? La proclamación del reino. Por eso, para mí, me parece poco lógico. Ellos se basan en la Biblia. El problema es que se basan en la Biblia y yo estoy contradiciendo todo lo que ellos dicen con un concepto aquí. Porque yo me baso en lo que está enseñando 2000 años la tradición encabezada con el Papa. Entonces ellos tienen libre interpretación y basándose tal vez en un pastor que tiene uno o dos años de formación incompleta, yo pienso, ¿no? Pues a fin de cuentas nosotros debemos confiar en el Papa. Y cuando el Papa está hablando sobre puntos doctrinales, morales, tal vez va a ser un escándalo para ustedes, el Papa podría estar viviendo una vida inmoral. Había papas que tuvieron hijos en la Edad Media, ¿no? Pero cuando ellos hablan sobre la fe y doctrina, hasta cuando están viviendo la vida inmoral, van a expresar la verdad. Tiene que... Es triste decirlo, pero esa fue la promesa de Jesús. Los últimos 100 años tuvimos papas muy santos, ¿no? ¿Sí? Hasta León XIII, hasta ese papa presente, yo pienso entre los papas mejores en el mundo, ¿no? Cada uno, ¿no? Uno vivió 22 días, ¿no? Pero igual un hombre muy santo, papa sonriente, Juan Pablo I, ¿no? Ese papa es una joya. Benedicto XVI probablemente va a ser canonizado, pero vive todavía. Juan Pablo II ya santo. Y Pablo VI ya beato. Juan XXIII ya santo. Pío XII, siervo de Dios, ¿no? Luego Pío X ya santo. León XIII, vamos a ver, ¿no? Ese es el asunto. Basarse en lo que dice en la iglesia. Okay. ¿Que cuál es la visión antropológica de los católicos que viene de Santo Tomás y San Agustín? Ojalá que lo van a aprender hoy. Okay? Es que el hombre y la mujer básicamente somos buenos. Y yo veo que pasa mucho tiempo con mucha gente, miles de personas cada semana. En general, la persona es buena. Yo veo. En general. Nos dejamos llevar por el pecado y podríamos terminar mal. Esperemos. Hey. Hitler, Stalin y Castro, hey, católicos, ¿eh? Híjole. Tres monstruos, ¿no? De Hitler era católico. Castro fue formado por los jesuitas. Y su hermano Raúl también. Y Stalin era ruso ortodoxo, ¿no? Díganme tres diablos peores que ellos, ¿no? Hey, Hitler, cinco, Stalin, 20 millones. 20 millones. Y debido a un hombre, debido a Castro, un país viviendo en la suma pobreza por 50 años. Bueno, las puertas del diálogo ya están abiertas debido a Papa Francisco y Obama también, ¿no? Pero ojalá, pero vemos lo que hizo un hombre. Si no está caminando con Dios. Pero nuestra visión es la persona humana básicamente es buena. Básicamente es buena. Pero, tiene... Okay, tiene, es buena, pero tiene inclinaciones, tendencias, proclividades, okay? Estas son tres palabras que conviene aprender. Proclividades al mal. Al mal. Y si nosotros no frenamos las inclinaciones, podemos terminar como Hitler. Tal vez no tan mal, pero hey, personas malas. Si no frenamos las inclinaciones. ¿Qué tenemos? Nosotros somos como ese tug of war, ese juego, porque tug of war. Tug of war que tiene cuerda aquí. ¿Cómo? Jala soga. Jala soga donde tiene cinco aquí, cinco ya. Están jalando. En medio tiene un charco de fango y un cocodrilo, ¿no? ¿No es cierto, Miguel? La persona que pierde se lo racha dentro y podría terminar matado, ¿no? En el fango. Entonces ahí este tirar en nosotros hacia el mal. Ese viene del pecado original. Si no frenamos, ¿cuáles son las tendencias? La gula, la lujuria, la pereza, la avaricia. ¿Oyeron estos?
Sí.
La envidia, la ira, el orgullo. Y al no frenarlos, terminamos esclavos al pecado. Este es lo que se llama la interpretación de la naturaleza humana católica. Muy importante saber esto. Esencial. Hay varias filosofías más. Hay varias filosofías más sobre la naturaleza humana. Ustedes estudian su filosofía. Bueno, un poco de filosofía. Hobbes y Rousseau. Estos son dos filósofos inglés, francés, que tienen otra visión. Hobbes dice, wolf eat wolf. ¿Sabe eso? Wolf eat wolf. Lobo que come lobo. Dice que aquel que tiene más agresividad va a ganar, porque la persona más agresiva. Lobo contra lobo. Lobo come lobo. ¿Qué dice Rousseau? Rousseau es un idealista francés. Idealista o romanticista. ¿Qué dice? Que el hombre es perfectamente bueno. El problema es que en el mundo tiene reglas y leyes, ¿no? Qué estúpido, ¿no? Él dice esto. Si pudiéramos abolir las leyes y reglas, el mundo sería un paraíso, ¿no? Me acuerdo en la ejemplo, su clásico que yo tuve que leer en literatura en la universidad es Walden Pond. No sé si ustedes leyeron esto, su clásico, Walden Pond. ¿Sabe qué es eso? Walden Pond existe en Massachusetts, donde él escribía. Él decía, si podía eliminar todas las reglas y vivir cerca de Walden Pond, ese río muy tranquilo, sería en París o aquí en la tierra. Entonces él dice, si podría formar y crear una París terrenal si simplemente aboliría las leyes. Santón, pero lo creía. Y tenía varios discípulos. Le voy a decir dónde se trasplantó esto. El movimiento hippie aquí en los años 60. Es un fruto de eso, ¿no? Los hippies, ¿no? El amor libre, tiene que tener la pipa fumar marihuana y todo el mundo amarse, dar abrazos y no trabajar. Y levantar la bandera en contra de la guerra en Vietnam, ¿no? Sí. Sí, pero este, el movimiento hippie, es la filosofía de Rousseau llevado a cabo. Por eso la doctrina del pecado original es muy importante. Y al oír personas negando la realidad del pecado original, usted tendría que decir al maestro sin reporte, al sacerdote o al obispo, porque si tiene personas escuchando, está contaminando. Es una realidad contaminante. Y esa gente sencilla que va a conocer, ¿cómo van a saber la diferencia?
¿Cómo podría Dios?
¿Cómo que yo haría? Ayer después de mi programa, estaba saliendo la secretaria, me detuve, digo, pare, por favor, párese. Porque un hombre en la calle estaba escuchando su plática y estaba tocado lo que usted había dicho sobre Juan capítulo 6. Él quería saber qué es este pasaje. Me detuve y fue Juan capítulo 6. Es el discurso pan de vida, que son como 50 versículos. Tal vez puede ser eso. En lugar de cambiarse en canguro, donde está uno brincando de un tema a otro tema, okay, in Melbourne, Australia, asiento sin canguro, rincón. Tal vez mejor concentrarse en un discurso, Juan capítulo 6. Y ir martillando, yo estoy hablando de eso por tres semanas, mi tema, estoy martillándolo, ¿no? Yo podría pasar un año y cada semana hablar de esto y dar temas distintos. Que Juan 6, Jesús no digo yo soy el pan de vida en forma simbólica, ¿no? Yo digo, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Que el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. No está hablando de forma simbólica. Es cuestión de vida y muerte. Usted está hablando de católicos que cambian, pero yo tengo un cuñado que era protestante. Se casó con mi hermano y ella era protestante. Y yo me acuerdo hablando con ella como seis meses antes, esperando de convertirla. Y hablé de Juan 6. Y ella dijo, yo creo que es un símbolo. ¿Y qué pasó? Mucha gente me fue rezando por ella. Y mi cuñada es una persona intelectual. Okay, tiene que darle para leer. Pero no Mafalda ni Mickey Mouse, y darle algo sustancioso, ¿no? Y terminó con su libro. Sí. Scott Alessandro Cordero, ella estaba leyéndolo. Y cuando llegó este capítulo donde Jesús dice, yo soy pan de vida, no es opcional, si es cuestión de vida o muerte, a mi cuñada, ¡zum! Le llegó la fe. Creyó. Entonces era no era más símbolo, era realidad. Entonces ella fue al sacerdote ya, entró en la rica, ya fue bautizada, recibió su primera comunión, la confirmación. Y cuando fue a visitarla con mi hermano hace 2 años, estaba cumpliendo a mi hermano, y quien estaba en la casa visitando fue el párroco de la parroquia, que le encargó a ella de tener una de las posiciones más importantes, una de las parroquias más importantes en New Hampshire. Ella casi haciendo lo que hace Teresa, ¿no? Ahorita, siendo una protestante, ahorita allá ayudando como secretaria en la parroquia de la doctrina. ¿Qué le parece? Pero fue mediante ese pasaje de Juan capítulo 6, dando la interpretación católica a ese pasaje. Pues yo pienso que en lugar de ir hablando de las estatuas, de las cenizas, que María tuvo otros 15 hijos y porque llamamos al sacerdote padre, son argumentos, yo pienso, secundarios. Es como si yo tengo flecha y yo tengo arco, yo quiero pegar al blanco. Quiero pegar en el medio.
Al blanco,
¿no? Los otros yo pienso que son de la periferia. ¿Ok? De la periferia. Tangenciales, más bien nosotros queremos con la flecha aquí. Y si ellos responden, tratan de defender. Okay, bueno, tú tienes, Jesús no dijo en forma simbólica, si uno viene, va al griego, es el verbo ser, es mi cuerpo. No simbolismo. Tiene que decir, usted tiene que leer griego en latín, ¿no? Porque uno llega. Y griego traducido en latín luego en español, ese sería el idioma original. Yo pienso que debemos hablar mucho de Juan capítulo 6. Juan 6 es seguir explicando, es largo, pero es claro. Y tal vez hablar con las personas, ok, usted lee Juan capítulo 6, preguntarle, ¿tú hiciste tu primera comunión? Sí. Ok, ¿entendiste lo que fue? Yo pienso, bueno, tú piensas, ok, se lo voy a explicar ahorita. Y darle una explicación. Y daros el libro de Guadalajara, el catecismo de la crustica, Sayori. Es excelente. Lo tiene en la oficina, ¿no? ¿Sabe qué es eso? Tiene tres partes. Tiene la explicación catequética, luego tiene milagros eucarísticos y lo que dicen los santos sobre el tema. Muchos santos, San Antonio, y milagros en Lanciano, Siena, Bolsena, en Portugal, muchos milagros. Y mucho es bíblico también, sí. La parte catequética tiene Juan 6, tiene la institución de la Eucaristía. Pues yo pienso que este tema para ustedes es importante, traten de entender bien el pecado original. Un punto más en este tema es lo que dice San Agustín. San Agustín en su prédica de Feliz Culpa. Feliz Culpa, lo que cantamos la Vigilia Pascual, ¿no? La Vigilia Pascual. Todo eso está relacionado con el pecado original. ¿Qué es Feliz Culpa? Que Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Si Dios permite el mal. Todo el mal que nosotros podemos hacer, Dios puede sacar mucho más bien. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Ok. Que el pecado original de Adán y Eva fue una tragedia. Yo lo llamo, hablé ayer en orden de la catedral con Manuel, ¿no? Que fue un tsunami moral. Tiene reverberaciones hasta el fin del mundo. Alguien me cae tomaron una piedra y uno lo lanza en el lago y va patinando, ¿no? Ese fue un patinar moral hasta el fin del orillo del mundo. Pero, ¿qué bueno es Dios? Debido a eso, mandó remedio. El medio fue la persona. Fue la encarnación del Hijo de Dios, Jesús. Y lo que vamos a celebrar en más o menos 50 días. La miseria pascual. La pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces el pecado de Caná fue una tragedia. Pero el hecho que Dios se hizo hombre para salvarnos lo pasa por millones de años de luz en grandeza. ¡Qué grande es Dios! Dios interviene con nuestra tragedia y Él transforma una tragedia en victoria. ¿Amén?
Amén.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.